Efectivamente, lo de Gendelman ya quedó, que es un científico chileno-israelita, Eduardo Gendelman, que mantuvo intercambio de correo con Jeffrey Epstein en busca de financiamiento para la creación de un centro de física en Bahamas. Que ese era el,
así es.
Ese era el soporte, digamos, para tener el contacto. Claro, si tal vez lo que genera más ruido es tal vez el silencio de Andrés Velasco, que tiene todo su derecho, como bien lo decía usted, abogado, a referirse o a guardar silencio.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro. Estás en la radio.
En cada programa conversamos lo mejor del verano.
Bio Bio, cobertura total. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de noticias del Informador. Cuatro personas murieron en un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos, dejando también a 6 lesionados, de los cuales 2 se mantienen en estado grave. Nos informa Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Una grave colisión entre 2 vehículos ocurrió la madrugada de este sábado, movilizando a distintas unidades de emergencia hasta el sector Puente Negro en la localidad de Mewin. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, debido al impacto murieron 4 personas, tratándose de una mujer de 30 años y 3 hombres de 18, 20 y 21 años. El accidente también dejó a 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a los hospitales de Mariquina y Valdivia, de los cuales 2 se encuentran en estado grave. Así lo confirmó el capitán de la subcomisaría de Mariquina, Gonzalo Salgado.
Podemos establecer que uno de los vehículos pasa una parte de este móvil a la calzada contraria, y ahí es donde se genera esta colisión entre ambos vehículos. Y un tercer vehículo pasa por la ruta, causando también el impacto a estos cuerpos que estaban en la ruta.
Se ordenaron pericias al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, y también se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la correspondiente autopsia en este fatal accidente que dejó a 4 víctimas fatales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría interna de la estatal que evidenció graves inconsistencias y ocultamientos en el marco de la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Nos informa Javier Pardo.
Bajo la lupa se mantiene Codelco luego de que revelara los resultados de una auditoría interna que detectó inconsistencias y ocultamientos a raíz de un estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente el 24 de julio de 2023. En el contexto de la investigación por el accidente registrado el pasado 31 de julio, que cobró la vida de 6 trabajadores. Tras conocerse estos antecedentes, la empresa informó ante la Comisión del Mercado Financiero la remoción de 3 directivos, Claudio Zugarret, Rodrigo Andrade Contreras y Mauricio Barraza. La situación también puso el foco en el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuya renuncia ha sido solicitada por parlamentarios de la Comisión de Minería. El diputado independiente PPD, Cristian Tapia, señaló que cuando encabezó la comisión investigadora de Codelco, se formularon recomendaciones para evitar accidentes fatales, acusando que Pacheco no acogió esas advertencias y sostuvo que debió renunciar hace más de 2 años. Postura sostenida también por la senadora de la UDI, Luce Mesperger.
Máximo Pacheco debe y debió hace por lo menos 2 años atrás haber dado un paso al costado.
Respecto a Máximo Pacheco, a mí me parece que él también debiera asumir las responsabilidades del caso.
En paralelo, Senagiomina anunció que oficiará a Codelco para solicitar la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio, incluyendo el informe de consultoría internacional y los resultados de la auditoría.
En noticias del mundo les contamos que el ejército israelí mató la madrugada de este domingo al menos 9 gazatíes en 2 ataques separados en el norte y el sur de la franja de Gaza, lo que aumentó a 600 el total de fallecidos pese al alto al fuego. Al menos 4 personas perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de civiles y una tienda de campaña que albergaba a desplazados en la zona de Fallujah, al oeste del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, de acuerdo con el recuento de una fuente del hospital Shifa. En otro incidente, 5 personas más murieron en otro ataque israelí con drones en la zona de Al-Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, según confirmó Agencia EFE, una fuente del hospital Nasser. Por su parte, un portavoz de los equipos de rescate de la defensa civil cifró los muertos de este bombardeo en 6 y dijo que 2 aún debían ser recuperados. Con estos fallecidos son ya 600 los gazatíes muertos pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre, de acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí. Además, cerca de 1.600 personas han resultado heridas. Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que, alega, se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla. La demarcación no explícita, en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave. Al menos 72.000 gazatíes han muerto, entre ellos más de 20.000 niños, según Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí ocurrida el 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó actos de genocidio contra los palestinos. Son las 4 de la madrugada con 5 minutos. A esta hora la Dirección Meteorológica de Chile nos informa de la capital, la temperatura 15,6 grados y una humedad que alcanza al 59%, es lo que a esta hora tenemos en nuestra capital. La Serena y Coquimbo presenta 15 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Con 8 minutos, otro especial musical para ustedes aquí en el trasnoche de la radio. Gracias a cada uno de ustedes por estar a esta hora de la madrugada despiertos, acompañándonos desde muy temprano con la música, con los servicios, con la información del momento, con sus saludos y también con especiales musicales que vamos a a contarles a partir de este momento, entregarles mejor dicho, ya estuvimos junto al dúo dinámico, ahora es el turno de Supertramp, porque hoy celebramos el cumpleaños de John Anthony Halliwell, nacido el 15 de febrero de 1945 en Todmorden, en Yorkshire, Inglaterra. Halliwell es para muchos el color más identificable del sonido de Supertramp. Saxofón, clarinete, teclados secundarios, coros y además esa faceta de maestro de ceremonias en vivo, conversando con el público entre canciones. Antes de Supertramp, Halliwell ya venía fogueado en el circuito británico. Tocó con The Alan Bond Set, una banda con presencia en los 60, antes de entrar a la historia grande del rock británico. Mientras tanto, Supertramp ya se había formado a fines de los 60. La banda nació en 1969, impulsada por el tecladista y cantante Rick Davies y el multiinstrumentista Roger Hodgson, quienes se conocen ese año y empiezan a levantar el proyecto en serio. Los primeros discos fueron de aprendizaje y también de tropiezos. El debut Supertramp sale en agosto de 1970 y el segundo In Deadly Stampet en junio de 1971. No eran fracasos artísticos, pero sí eran discos que no encontraban todavía al gran público. El giro decisivo llega en 1973 cuando se arma la formación clásica. Se suman Dougie Thompson en bajo, Bob Siebenberg en batería y por supuesto John Halliwell en saxos y vientos. Esa alineación, Davis, Hodgson, Halliwell, Thompson y Siebenberg, será la que sostenga la era dorada del grupo durante la década siguiente. Y aquí empezamos con esta canción que forma parte de las más conocidas de Supertramp, The Logical Song, aquí en el trasnoche de la radio, Supertramp. Watching me. banda ya estabilizada, Super Trump llega al punto de inflexión. Crime of the Century fue publicado el 25 de octubre de 1974. Este disco es el antes y después de Super Trump. A nivel de sonido, fija la mezcla que los hará únicos. Melodías accesibles, arreglos elaborados, teclados protagónicos y una tensión constante entre lo íntimo y lo épico. Ahí entra Helliwell como pieza clave. Su saxofón no es un adorno, es un timbre narrativo. Él no está por encima de la canción, la cuenta desde adentro. Crime of the Century también es el primer gran salto comercial. Se vuelve la referencia en varios países y abre la puerta a una trayectoria de estadios en los años siguientes. De ese álbum sale Dreamer, que empuja a la banda al primer plano y queda instalado un sello. Supertramp podía hacer canciones pegajosas sin sonar liviano y podía ser sofisticado sin ponerse oscuro o inaccesible. A partir de 1974, el funcionar como una maquinaria creativa con dos polos compositivos claros. Por un lado, Rick Davies, con más blues, más terrenal, más áspero. Y por otro, Roger Hodgson, más melódico, más luminoso, más de canción grande. En medio de ese eje, Helliwell y la base rítmica sostienen la identidad. Saxos que cortan como cuchillo, baterías precisas, bajo elegante y una producción que apunta hacia lo alto. Esto es Give a Little Bit junto a Supertramp aquí en el trasnoche de la radio. la música de Supertramp aquí en el trasnoche de la radio, porque estamos recordando que en un 15 de febrero, en un día como hoy, del año 1945, nace John Helliwell, miembro fundamental de esta banda de origen británico, que después del quiebre de 1974, la banda entra en un periodo de consolidación. En noviembre de 1975 publican Crisis, What Crisis, continuando la ruta abierta por Crime y ampliando el público que los había descubierto recién. En vivo, aquí empieza a notarse un rasgo que los diferenciaba. Supertramp no era solo estudio, era show. Y en ese show, John Helliwell no solo tocaba, era parte de la personalidad del grupo, en saxo, clarinete, teclas y esa forma de conectar con la audiencia. El siguiente paso fuerte llega con Even in the Quietest Moments, lanzado en abril de 1977. Es el disco donde aparece Give a Little Bit, que habíamos escuchado hace poquito, una de las canciones que los deja instalados en el circuito internacional de hits para toda la casa. Pop rock elegante, estribillo de esos que se quedan pegados y un aire optimista que contrasta con los subtextos más ansiosos de otras letras del grupo. Para fines de los 70, Supertramp ya es un nombre grande, giras, radio y un repertorio que empieza a transformarse en catálogo. Y a nivel musical, se percibe cómo el grupo afina su fórmula. Menos experimentación gratuita, más precisión. Cada instrumento cumple un rol y el saxofón de Helliwell aparece como firma. Entra cuando tiene que entrar y cuando entra, deja marca. Como en esta canción, Breakfast in America, junto a Supertramp, aquí en el trasnoche de la radio. Escuchando Breakfast in America, una de las grandes canciones también de Supertramp, que en marzo de 1979, de hecho, se publica esta esta canción y por ende el disco que lleva su nombre, Breakfast in America, 16 de marzo de 1979. Este disco no es solo el más famoso, es el más masivo de la banda. En Estados Unidos llega al número uno de Billboard durante 6 semanas y se transforma en el álbum más vendido de la banda. Aquí aparecen canciones que son identitarias de esta banda, como The Logical Song, Goodbye Stranger y Take the Long Way Home, además de la pista título. Y en medio de ese éxito enorme, el sonido de la banda sigue siendo reconocible. Teclados, armonías vocales y el sax, que esto se convierta en pop genérico. La gira es gigantesca y queda registrada en un documento clave, el álbum en vivo París, publicado el 26 de septiembre de 1980, grabado principalmente en el Pabellón de París el 29 de noviembre de 1979. París es importante porque muestra a Supertramp como una banda de escenario grande, con arreglos robustos, con ejecución precisa y un repertorio que ya funcionaba como colección de himnos, como este, Goodbye Stranger. Suena Supertramp en el especial musical del Trasnoche de la Radio.
Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, baby.
8:32 minutos. En los primeros años de la década de los 80, la banda empieza a tensionarse. En 1982 publican Famous Last Words y poco después llega el quiebre mayor. Roger Hudson deja Supertramp en 1983. Ese punto cambia todo, porque la identidad compositiva del grupo se partía en dos polos y uno de ellos se iba. Aún así, Supertramp continúa bajo el liderazgo de Rick Davies, con distintos músicos y etapas, pero con un elemento que se mantiene como sello histórico: la presencia de John Helliwell como uno de los rostros sonoros del grupo, además de Dougie Thompson y Bob Siebenberg, en la memoria colectiva de la formación clásica. Y aquí conviene decirlo de manera muy categórica: Helliwell no es el saxofonista de apoyo, es un arquitecto del clima Supertramp. Su sonido, ese saxo elegante, melancólico y a veces brillante, ayuda a que canciones complejas sigan sonando humanas. Y su rol en vivo, hablando, pensando, conectando, también define cómo el público recuerda a la banda. En años recientes, incluso, la historia siguió moviéndose. La muerte de Rick Davies en septiembre de 2025 cerró definitivamente la etapa fundacional del grupo. Así que hoy, en el cumpleaños de John Helliwell, lo que se celebra es a un tipo que ayudó a darle voz con su saxofón a una de las bandas más importantes del rock británico de los años 70 y 80. Y cerramos este especial con It's Raining Again, junto a Supertramp, en el trasnoche de la radio.
ahora especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro en el trasnoche de la radio. En cada viaje, mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bío Bío, la radio, cobertura total.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Sí, pues estuvo durante la jornada de ayer anoche en el Estadio Nacional revolucionando una vez más a todas las mujeres de Chile, sin duda. Chayanne bailando bachata aquí en el trasnoche de la radio.
Puedo verte al despertarme cada día y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Fotografía, todos tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando. La gente no entiende qué rayos me pasa. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos dejamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para darte y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que vamos a amarte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Se acaba.
Ya son las 4:43 en vivo y en directo a través de Bio Bio, la radio, y Bio Bio TV. Hacemos juntos el trasnoche, y por acá auditores, en este caso Rodolfo Cuevas desde Santiago Centro, nos informa de que hay un incendio en una fábrica de detergentes en el sector de Franklin con Cuevas, esto es en Santiago, y bueno, tenemos una imagen a las alturas de uno de nuestros auditores donde se puede ver el humo por el sector de Argomedo, Portugal, y donde se va en dirección justamente al sector donde se encuentra el barrio Franklin. Hay un incendio, según información preliminar de nuestros auditores. Agradecemos esta imagen a Miguel, que está a esta hora atento en la sintonía. Dice que es en Santiago Centro, al sur de Argomedo, con Portugal, donde vive este auditor, pero que apuntaría quizás al sector del barrio Franklin. Por acá me complementa Rodolfo Cuevas, que es un incendio a una fábrica de detergentes, y donde hace algunos instantes ha llegado bomberos al lugar. Es lo que nos reporta a esta hora, en este caso, nuestro auditor Rodolfo, o en este caso Rodolfo, es el que nos reporta de este incendio que al parecer está afectando a una fábrica de detergentes en el sector de Franklin con Cuevas, en pleno sector del barrio Franklin, en la comuna de Santiago. Y por acá nos llegó otro video de este mismo auditor, de Rodolfo, donde se aprecia que solamente hace escasos segundos encontró, o mejor dicho, aparece la llegada de bomberos al lugar para poder controlar esta emergencia. Esta es imagen que nos llega, ahí ustedes pueden ver ahí al centro, vamos a repetir la imagen ahí al costado, al centro, ahí ustedes pueden ver, es un local que está en una esquina y donde se pueden ver ahí levemente las llamas que están a esta hora afectando a esta fábrica de detergentes en Franklin con Cuevas, y en donde también podemos apreciar por la imagen de Bio Bio TV que en una esquina llega el primer carro bomba de bomberos para poder controlar este incendio que se registra en el sector de Franklin con Cuevas, esto es en barrio Franklin, en la comuna de Santiago, y ahí ustedes pueden ver, ahí está, llega el primer carro bomba para poder auxiliar este incendio y poder controlar esta situación que afecta a una fábrica de detergentes en el sector de Cuevas con Franklin, ya esto es en el barrio Franklin, en Santiago Centro. Imágenes que estamos viendo y que agradecemos a Rodolfo que nos haya enviado estas imágenes, donde llega precisamente personal de bomberos al lugar donde se está originando este siniestro, que se puede ver en distintos puntos de la capital. Entre ellos, otro de nuestros auditores que nos está enviando esta foto a través de BioBio, del WhatsApp de BioBio, en el sector de Argomedo con Portugal, donde se ve esa columna de humo que emana desde el sector del barrio Franklin y que afecta a esta fábrica ubicada en Franklin con Cuevas, en la comuna de Santiago. Sin peligro de propagación por ahora, es una fábrica abandonada, según aquí nos complementa otro auditor como Leonardo. Se evalúa peligro, pero no hay peligro de propagación a viviendas colindantes. Es la información que tenemos hasta el minuto. Vamos a seguir extendiendo, ampliando esta información a medida que nos entreguen mayores antecedentes tanto nuestros auditores como también personal de bomberos que trabaja en el sitio del suceso. 4:46.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. En el trasnoche se dijo en la radio.
Bien, pues, así como otras noticias, vamos a estar ahí atentos a lo que nos informe, en este caso, personal de bomberos respecto a este siniestro. Bueno, a ver, habíamos también, hemos apelado el llamado a la solidaridad de nuestros auditores hace algunas horas respecto a esta ayuda para los niños damnificados por los incendios en la región del Biobío, donde está esta fundación, nuestros amigos de la fundación oncológica, que están recogiendo, digamos, útiles escolares para para justamente ir en ayuda de los niños damnificados. Esta campaña de útiles escolares de la Fundación La Voz de los Pacientes. Bueno, por, en otra instancia, y que también guarda relación con ayuda para afectados a bomberos, a contar del pasado 11 de febrero comenzó la entrega del bono de acogida para los damnificados de los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío. El aporte consta de casi 400 mil pesos que están destinados a familias con vivienda destruida o muy afectada según la ficha FIBE. Francisca Gallegos es la subsecretaria de Servicios Sociales y conversó con el Expreso Biobío el objetivo de enfrentar justamente que, o mejor dicho, que donde señaló que el objetivo es enfrentar la etapa de habitabilidad transitoria. Bueno, ¿de qué se trata este bono de la acogida y los beneficios? Lo escuchamos a continuación aquí en el Trasnoche de la Radio.
Estamos en el Expreso Biobío. Comenzó la entrega del bono de acogida para damnificados de los incendios forestales en Ñuble y Biobío. Es un aporte monetario de 10 unidades de fomento, casi 400 mil pesos, para familias con su vivienda destruida o muy afectada. Esto según la ficha básica de emergencia, la denominada ficha FIBE. Este bono puede ser utilizado para arrendar como para ayuda en caso de que sean acogidas en casas de familiares o también en casas de amigos. ¿Qué pasa con arrendar? O propietarios de departamentos. El apoyo se extiende por 2 meses más, completando 3 meses de ayuda económica para facilitar soluciones de alojamiento transitorio en la etapa de recuperación, mientras las familias ingresan a la política regular de subsidios de el MIMBU. Para hablar de este bono de acogida para los damnificados, ya estamos en contacto con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, a quien pasamos a saludar. Subsecretaria, buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por este contacto.
No, gracias a usted por comunicarse con nosotros. ¿De qué se trata este bono de acogida? Que hacíamos un breve repaso, pero son las personas que, las damnificadas que rellenaron la ficha FIBE, quienes pueden recibirlo. ¿Cómo funciona?
Sí, a ver, partamos un poquito comentando en qué etapa de la emergencia estamos en este momento. Hoy nos encontramos en plena implementación de lo que se denomina la habitabilidad transitoria, que es procurar que las familias tengan un techo de emergencia con el cual puedan enfrentar y anticiparse al invierno y eventualmente prepararse para que posteriormente se inicie el proceso de reconstrucción. Tradicionalmente se suele entregar viviendas de emergencia y a esta solución nosotros hemos adicionado 2 herramientas más. Por un lado, el bono de acogida y también el bolsillo del electrónico para la autoconstrucción. El bono de acogida tiene propósito poder contribuir justamente, como tú lo señalabas, a financiar alguna o eventualmente contribuir con la casa en la cual lo están recibiendo, de tal forma de aliviar el costo de encontrar un techo transitorio. En este primer pago se ha definido que sea una ayuda universal, es decir, para todos los hogares que han tenido su vivienda totalmente afectada o destruida, que son del orden de los 4.300 hogares.
Subsecretaria, entendiendo que no suma su materia, ¿hay una idea más o menos de cuánto podrían tener los hogares ya estas familias, aparte de los bonos que se están entregando?
Perdona, me preguntaste sobre las viviendas y los bolsillos electrónicos, sobre las soluciones transitorias de vivienda.
No, si hay una idea de cuándo podrían tener ya sus casas.
Ah, bueno, es que ese es el proceso de reconstrucción, ese es un proceso que se va a iniciar posteriormente y como bien hemos visto, ese proceso va a continuar con la administración entrante y es por eso que nosotros estamos actualmente en el proceso de construcción y elaboración ya de las soluciones de vivienda transitoria. Y en esa línea, 2 cuestiones que son bien claras. Por un lado, estamos avanzando de manera muy intensiva, así nos ha pedido el presidente Boric, para aumentar la capacidad de instalación de viviendas de emergencia. Ya hay cerca de 270 viviendas de emergencia instaladas y por otro lado estamos contribuyendo con los procesos de autoconstrucción. Como ustedes pueden ver en las imágenes, hay varios barrios que son en zonas planas, por ejemplo Villa Italia o también la población que se encuentra dentro de Vista Hermosa, que está en una ladera también, que tienen posibilidades que sacando el retiro de los escombros puedan eventualmente construir viviendas autoconstruidas. Y ese proceso ya se está generando por parte, de manera autónoma, por parte de los vecinos afectados, y lo que hemos hecho nosotros es contribuir para apoyarlos con recursos económicos y también con algunas orientaciones metodológicas para que su autoconstrucción sea adecuada.
Subsecretaria, usted habla del primer pago y acá yo tenía dentro de la información que nos facilita producción también que en el caso de arrendatarios y propietarios de departamentos el apoyo se extiende por 2 meses más. Por lo que entiendo, es un pago de manera universal y en el caso de estas personas que son arrendatarios o propietarios de departamentos recibirán 2 o 3 veces este mismo bono, ¿es el mismo monto?
Sí, mira, imaginémonos, y aquí es bien importante porque cada emergencia tiene territorios particulares que han sido afectados. Acá tenemos principalmente barrios consolidados y yo diría que tenemos al menos 3 tipos de barrios. El que están viendo en este momento en las imágenes es la zona de Ríos de Chile, que son principalmente bloques de departamentos que fueron casi en su totalidad completamente afectados.
Okay.
En esos territorios no es posible construir una vivienda de emergencia ni tampoco incentivar la autoconstrucción, y es por eso que hemos acordado entregar el bono de acogida universal y ayudar con una extensión de este bono por 2 meses más para que se empalme con el proceso de reconstrucción y entregas de apoyos ya orientadas al proceso de reconstrucción y demolición total que va a requerir ese bar. Hay otros barrios, por ejemplo, en donde nosotros tenemos solamente viviendas, donde es posible la autoconstrucción o la instalación de viviendas de emergencia, y ahí estamos instalando estas otras herramientas. Pero dentro de estos territorios también hay personas que son allegadas, que tienen las viviendas cedidas o que tienen eventualmente la condición de ser arrendatario. A los arrendatarios la idea es poder ayudarlos también. Se asume, ¿cierto?, que un arrendatario no ha perdido su fuente de ingresos y por tanto podría buscar un ingreso adicional, pero hemos acordado también entregar un apoyo extendido a los arrendatarios de tal forma que tengan tiempo para buscar otra solución habitacional, sobre todo en este proceso de shock en el cual han perdido todas las diferentes familias.
Justamente por los arrendatarios quería preguntarle, ¿han estudiado el mercado? ¿Hay casas, hay departamentos para arrendar en la zona o no?
Lo que estamos haciendo justamente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es poder hacer una identificación de eventuales arriendos que estuviesen disponibles en la zona. Ahí justamente Lirquén, que fue Penco, probablemente la zona más afectada. O sea, recordemos que estamos hablando de una emergencia que es del orden de las 4.900 familias afectadas según la ficha básica de emergencia y más de 3.000 se concentran en Penco. Lo que estamos viendo ahí es la posibilidad de arriendos en los cuales pueden estar o en la comuna de Tomé o en la comuna de Concepción, mientras ocurre el proceso de reconstrucción.
Subsecretaría, ya sabíamos que muchas personas rellenaron esta ficha, la ficha FIBE, y luego está este nuevo bono, este bono de acogida. ¿Va a haber otro tipo de ayuda de parte del Ejecutivo pensando en este proceso? Porque usted nos comentaba que todo el proceso también de reconstrucción va a seguir en la administración que viene, pero ¿este Ejecutivo se compromete entonces con el bono de acogida y qué otros beneficios más?
A ver, primero señalar que las familias ya han recibido su bono de recuperación. Recordemos que este bono de recuperación se entregó desde la primera semana de afectación del incendio y ya llevamos más de 4.400 familias que han recibido su bono de recuperación, que va entre los 750.000 hasta el 1.5 millones. El 90% de las familias que han sido afectadas en esta emergencia han tenido pérdida total y por tanto han contado con este recurso. Adicionalmente se suma el bono de acogida universal y las diferentes soluciones en función del tipo de vivienda en las que se encuentren, ¿no? Entonces, estamos acompañando con apoyos económicos bien intensivos en función también de la situación habitacional de cada una de las familias. Paralelo a esto, se han desplegado todo el proceso de ayudas para entregar kit de alimentación, kit de higiene y, por otro lado, otros soportes que van en la línea de salud y bienestar, tanto salud física como apoyo de salud mental. Esto se ha realizado en coordinación con el Ministerio de Salud. También estamos generando apoyos en materia educativa, la reposición de útiles escolares, una serie de becas también que se van a entregar, que el Ministerio de Educación también ha destinado junto con la JUNAEB para hacer entrega durante este proceso de gestión de la emergencia. Y además de esto, está todo el proceso de retiro de escombros que se coordinó con el Ministerio de Obras Públicas para preparar justamente la transición al momento de la reconstrucción, que implica iniciar los procesos de demolición, ver las ayudas transitorias propias del proceso de reconstrucción y ya empezar a preparar definitivamente cuál va a ser la planificación de la reconstrucción. Entonces, nosotros estamos pensando en un paquete integral de ayudas tempranas que contemplan apoyos económicos, apoyos para diferentes dimensiones del bienestar y algunas cuestiones materiales que consideran el retiro de escombro, la recuperación de los servicios básicos, el retiro de basuras también, de tal forma que las familias y los barrios particularmente afectados puedan ir recuperando también ciertas condiciones mínimas después de esta catástrofe.
Okay. Subsecretaria, cuesta escucharlo en esta época del año, quedan 3 semanas para el inicio de clase. ¿Qué va a pasar con los colegios siniestrados y de qué manera se está ayudando a los estudiantes con la entrega de útiles?
Eso ya venimos preparándolo junto con el Ministerio de Educación desde hace varias semanas, inclusive también en el primer comité de ayudas tempranas se establecieron cuáles iban a ser las ayudas tempranas desde el Ministerio de Educación. Desde la Subsecretaría de Educación se va a realizar también una visita al territorio para poder informar cuáles van a ser los traslados de los estudiantes temporales que van a estar en otros colegios y escuelas que no han sido afectados, y por tanto ese proceso ya está desplegado para poder preparar y asegurar el inicio escolar de cada uno de los estudiantes. Y por otro lado, lo que estamos revisando también es la situación de algunos liceos y escuelas que están sirviendo hoy como albergues, sobre los cuales también las soluciones de vivienda transitoria son relevantes para descomprimir la demanda de albergues, de tal forma que las familias puedan tener una solución en donde ser albergadas.
Subsecretaria, por último, ¿dónde puedo encontrar información o dónde la ciudadanía puede encontrar información respecto a estos bonos, dónde acceder a ellos, cómo, por ejemplo, postular o dónde se van a realizar los depósitos y los pagos?
Sí, esa es una buena pregunta. Primero, señalar que estas ayudas no son postulables. O sea, nosotros no estamos llamando a que las familias postulen porque el daño y la afectación en su mayoría ha sido total. Y por eso es que nosotros estamos procurando la universalidad de las ayudas para que todas las familias reciban apoyos después de esta catástrofe, ¿no? Toda la información.